Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y Oralia.
Hello, hola. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles. Es un día atípico en la programación de La Jaipa, porque son los martes, pero recuerden que siempre hay imprevistos y pues lo cambiamos para hoy, solamente es la excepción. Y bueno, hoy tenemos una muy bonita alineación. Mobley no nos pudo acompañar el día de hoy porque la chica trabaja muy duro por el dinero y esa es la vida, Godín. Pero vamos a iniciar. Acaba de llegar Sam. Sam, hola, ¿cómo estás?
Bien, así, miren, me vengo saliendo de bañar, literal.
Ay, me siento tú.
Ay, sí, ahorita con el... Bueno, ¿cómo está? ¿Frío, calor, templado?
Calor, llovió mucho, pero el broche de oro fue que me tuve que bañar con agua fría. Ya estoy bien despierta. No me quejo porque sé que Oralia le está batallando con el agua, entonces definitivamente no me voy a quejar.
No, y la verdad, ahorita sale el agua, o sea, ya es el momento así, por ejemplo, abres el agua fría y los primeros segundos te sale caliente por el calor de afuera. Y luego ya así como que eventualmente se pone fría y es así como que placer increíble poderse bañar con agua fría con estos calores.
Me imagino.
Confirmo, pero luego el agua fría no se siente fría, se siente tibia, porque luego está el sol, entonces no. Sí. Pero bueno, también la que acaban de escuchar es a Oralia. Hola, Oralia, bienvenida. Hola. A La Jaipa.
Hola, qué padre verlas. Qué bonito.
Yeah. Y tenemos un invitado extra. Es nuestro guapísimo productor, Ruiz. Hola, Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Esto es totalmente improvisado.
Sí, no, casi no, claro. Se notó. Mira, si no nos dices, no lo notamos, ¿eh? Sí. Y vamos a ir arrancando, ya estamos listos y preparados. Hoy tenemos una edición especial. Recuerden que ya viene el Día del Padre, es el domingo. Ah.
Domingo.
Sí, es el domingo. Yo el sábado, ay, no he comprado nada. No, pero no, regale afecto, no lo compré. Pero quisimos prepararles este programa especial para todos ustedes, que son los padres cool y los padres no tan cool de la cultura pop. Antes de iniciar, les recordamos que tenemos super chat, así que si nos quieren dejar algún mensajito por ahí, pues es totalmente bienvenido.
Entonces vamos a ver, están preguntando si yo cuento como papá culo o no. Nah, pues, ¿qué ver. Pasó? ¿Qué
pasó? ¿Como papá culo?
Shots fired.
No sé si culo o papá cool, papá culo o papá culero.
¿Cómo creo que tendríamos que preguntarle a Julia?
Sí.
Híjole. Mejor no le pregunto.
Sin comentarios. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestra temática de hoy. A través de nuestras redes sociales de en La Jaipa, en Instagram y Twitter, hicimos una dinámica para preguntarle a nuestra querida audiencia, porque los amamos y los queremos mucho, de ellos quiénes consideraban los papás como papá el cool y como papá, pues mal papá, ¿no? Dentro del cine, de la televisión. Y tenemos algunas propuestas bastante interesantes. ¿Les parece que lea nada más como unos cuantos y ya después, ya a la mitad, continuemos con los listados? Ok. Miren, tenemos, por ejemplo, Abramsto nos dice que el mejor es el tío Phil y el peor es Hall. También tenemos de que el mejor ¿Hall? Es Hall. Hall.
¿Hall de Malcolm, el de en medio?
El de Malcolm.
Yo también pensé que Hulk.
No, es Hal, perdón.
Ando muy a mí me parece un buen papá, Hal.
Sí, Hal es muy buen papá. Sí. Santi HT dice que el mejor papá es Ned Stark y el peor es Twinning Lannister.
Ned Stark, el mejor papá. Sí.
No hay papás cool en esa serie.
Pero no, todos son peor.
Quizás.
Ned Stark sale en muchos conteos, no sé por qué, como de papá cool. Ajá, no entiendo.
El único que yo considero como buen papá es el personaje que interpreta Pedro Pascal, se me olvidó el nombre del personaje en este momento, porque él sí era así como que súper considerado y chido con sus hijas, pero luego es así como que dura como 5 segundos en la serie y ya.
Y la apachurra en su carita.
Ah, exacto.
Por mamón.
Sí, por mamón.
Adrián Ordóñez nos dice, el mejor papá es Jack Pearson de This Is Us y el peor, el del niño de Op.
Pero el niño de Op es como que la norma de papás, ¿no? Tipo...
Es el retrato del padre ausente, realmente.
Sí, o sea, es así como que la normal.
Que la a la mente, ¿no?
Oye, Noodle, nadie mencionó al mandaloriano, que es papá adoptivo, ¿no?
Fíjate que no.
Porque recuerden que padre no es el que engendra.
Ajá, como el mandaloriano, que anda cargando al mocoso para todos lados.
Anda criando ajeno.
Anda, sí.
El papá de Cindy la Regia pusieron en el chat.
Gran papá. Gran papá. Gran
papá. Gerardo GC dice que el más querido es Hulk de Malcolm in the Middle y el más odiado es Luisito Rey.
¿Otra vez Hulk?
Ay, perdón. Ay, Dios mío, ustedes perdonen mi inglés.
No tiene que ver con
y también el más odiado es Bill Cosby.
Puta, Bill Cosby, yo lo puse como en mi opción de sobrevalorados, no tanto como odiado, porque pues una cosa es personaje y otra cosa es el actor, ¿no creen?
Sí, pero también sí. El actor se benefició mucho de unir su imagen al personaje, de manera para poder así como que evitar tipo de críticas así.
Sí, claro, por supuesto.
Que él era buen pedo, ¿no? Se supone.
Él era buen pedo.
Sí. Mis huevos.
Pero por el momento estos son los
que nos van comentando.
Lo que nos han comentado.
Una que otra sorpresilla, ¿eh?
Una y otra sorpresilla. En algunos no hay tantos. Pero ustedes déjenos en el chat o en un super chat si quieren poner ahí cuáles son los que consideran los mejores papás y los peores papás de la cultura. Vamos a arrancar con nuestra... Primera, de nuestro top, aquí curado por los integrantes, les integrantes de la Hypa.
Sí, yo no tengo aquí ninguna, o sea, todas las selecciones son de ustedes, ¿eh? Yo vengo aquí de pinche colado nomás, quiero aclarar.
¿De honor? ¿De qué hablas?
Soy el invitado, sí. Porque soy el papá culo y...
Eres la cuota.
Soy la cuota.
Eres la cuota.
Estamos cumpliendo la cuota... De papás, me gusta eso, exactamente.
Me gusta eso, me siento bendito entre las mujeres. A ver, pero bueno, no sale Darth Vader, ¿eh?
No, spoiler. En esta lista no, spoiler.
Es lo más ilustrativo para que vean.
Miren, pero esperen, quiero rescatar el del comentario porque me parece un gran comentario y también lo pensé. Goku es un terrible papá. No, Goku es
la verdad que
es un
papá poderoso.
Yo no sabía que era papá ese güey.
Sí.
Y de dos.
¿Tiene como 2 o 3 hijos?
Yo me quedé en 2. No, seguí en GT, entonces hasta dónde se tiene 2.
Yo me enteré que nomás tenía 1, entonces...
No, Gohan y Goten.
Sí, cierto.
No te lo manejo. Cierto. Dragon Ball nada más. Sé datos, pero hasta ahí. Ese dato no me
lo sé. Ya pusieron, sí, es cierto. Encontraste Picoro es el mejor papá. Sí, es cierto. Aplica la del mandaloriano, criando a Gendo.
Sí.
Ah, mira.
Sí.
No mames, no. Para mí todo eso es alienígena, no pun intended, pero no.
Esto es,
no sé nada de esto.
Fabuloso, si es que he salido.
Si es alienígena, ¿puedes hablar como alien?
Ajá. ¿Nos puedes mandar un saludo?
Me amo, te amo.
Eso sonó como fusión vampiro. Coja y cucaca.
Sí, tengo que mejorarlo. Pero bueno, a ver, ahí va la lista.
Vámonos con la primera lista. El primero de que está papá en la lista Kulz. De Papá Kulz es Mr. Perlman de
me encantó,
COVID
me encantó.
By Your Main. Esta fue, creo que fue una selección en donde compaginamos Oralia y yo. Así que, Oralia, a ver, ¿por qué crees que es el papá cool de la
Mira,
lista?
Para empezar, es así como que está, él así como que es un gran profesor de artes y está súper interesado en muchas cosas y está muy al pendiente, que eso creo que es lo que, con lo que todo el mundo lloró con esta película, el hecho de que es, está al pendiente de su hijo y está así como que sabe qué está pasando, pero no, o sea, lo, nomás así como que lo deja hacer porque se le toca el espacio para que tome las decisiones que tenga que tomar y haga lo que tenga que hacer. Y su monólogo final es bellísimo, o sea, de verdad es una cosa hermosísima que habla mucho sobre tanto lo que, cómo él ve las cosas y cómo espera que él tome las decisiones y que pues al final de cuentas está ahí para apoyarlo 100%. Y estoy segura que, o sea, teníamos ahí, estábamos muchísimos de que llorando en la sala a moco tendido, porque es así como, y de hecho, él creo que es el primer, de los primeros en esta nueva, como que lo estoy viendo así como una mini ola chiquita de papás buena onda que están al pendiente de sus hijos y sus hijas y que están así como que, oye, pues en plan de yo te escucho y te doy apoyo emocional porque sé que lo están necesitando y cumplen un rol de papá muy padre. Y
que es curioso, pero ajá, es como el que menos se nota, ¿no? Tendría que ser la paternidad más normal, pero sí, ver un papá dulce es bien difícil.
Exacto.
Yo soy súper dulce.
Ajá. Y es algo que, o sea, no se ve y es así como que el hecho de verlo en pantalla dices de que, por un lado, de que, oye, no sabía que se podías tener ese tipo de papás y por otro lado también puedes presentar de que, oye, pues quizás ese es el tipo de papá que yo quiero ser. Maybe.
Sí,
no
claro,
sé.
Claro. Sí. Sí, sí, que además se siente ligeramente, la historia, por supuesto que ajá, se para por sí sola, o sea, no es nada más esto, pero me refiero a que se va sintiendo como refrescante justo en estas relaciones en donde... no porque la película vaya por ahí, pero es como muy común ver la relación de padre con hijo, varones, y donde hay un tema de sexualidad distinto, pues la verdad es que tienden las películas o las historias a irse por otro lado, ¿no? Como, ¿qué tanto le cuesta trabajo? Y lo que es terrible, que a mí siempre me parece como, ugh, es como que se siente como un triunfo, ¿no? Cuando el papá acepta al hijo que tiene cierto, es como, sí. Y aquí no, ¿no? O sea, es como claro, justo, es muy dulce, es muy normal y es un papá que podría haber sido la mamá también, pero es alguien escuchando, entendiendo a sus hijos y hablando pues desde la paternidad, la maternidad, ¿no? Lo cual me parece algo... sí, totalmente. Y, uh-huh, y a nivel afectivo.
Es que es un papá que tiene la responsabilidad afectiva, o sea, sabe realmente qué es, o sea, qué es lo que quiere su hijo, qué está sucediendo alrededor de su vida. Y yo sinceramente lo considero como un papá cool con la plática que tuvo con Ennio. Como dijo Oralia, o sea, la plática que tuvo es decir, oye, yo también quiero ser un papá así, o yo también hubiera querido que mi papá tuviera ese tipo de pláticas, que fuera tan abierto en contarme su experiencia y darme un consejo de vida que no fuera de, es que tienes que ahorrar, es que mira que tienes que poner. La típica charla que te dan los papás boomers, porque yo tengo un papá boomer.
Oye, pero eso es importante, pues ¿cómo no van a ahorrar?
No, sí, pero digo, el que tu papá se preocupe por tus sentimientos y en el momento en el que estás viviendo es muy importante. Hay padres en donde realmente te dicen que es que no me quiero meter en tus cosas porque no vas
lo a que haga, lo que hagas con tu vida privada no es de mi incumbencia.
Sí, sí, sí. Dice,
a menos
dice
que le
papá
afecte o involucre o que involucre su dinero, ¿no? Ahí esa es otra cosa. Pero es muy, muy buen pedo. O sea, a mí me hubiera gustado tener un papá así. Digo, no me quejo del mío, pero...
Oh, ya vimos, ya vimos.
Pero también está padre porque la película está ambientada en la... Si bien me acuerdo, al final de los 80, ¿no? Principios sí, de los 90. Entonces, sí, sí, todavía sí, era más raro. Es así como que en ese contexto es psico, porque sí es un papá boomer.
Sí.
Sí, como que...
Literal, es boomer.
Es boomer. Entonces, sí es de que ala, o sea... Sí, sí había.
Pero sí se puso en los zapatos de su hijo, porque si ajá, recordemos, le cuenta que él tuvo una experiencia parecida. O sea, se sí, identificó. Y es, mira, te lo digo para que veas que sí, es un proceso difícil, pero que lo vas a superar al fin de cuentas.
Bueno, es un papá de ficción, ¿no?
O sea, también.
No,
también.
No, yo nunca, yo no podría decir que algún papá de algún amigo o el mío haya sido así en los 80, la verdad. Pero...
quisiera pensar que, quizás que no es que no existiera, exacto.
No, ajá, pues te agarraban a cinturonazos en los 80, más bien.
Y todavía tenían dos cinturones y te decían el color. Mira, este es para por si te portaste mal y este es por si rompiste algo.
No, qué
No, ok, pues, bueno. Pues
buen papá boomer, pues. Entonces. Call me by your name. Por ahí decían el señor hombre perla.
El señor hombre perla. Mira, nos recordaron aquí al papá de Invincible.
Fíjate que me arrepentí de no haberlo puesto en mis opciones, ¿eh? Porque sí, no, creo que pero, es el peor de todos.
Ese es otro grado de paternidad. Ay, hijo, no. Ese merece como que su propio privado programa especial.
Pero miren, hay uno peor.
A ver.
Que es Sergio Androide.
¡Puta! Sergio Androide.
No vale.
Seguro Sergio Androide tiene más humanidad que Sergio Andrade, ¿no?
Sí. Sí. Es un androide de protocolo abusivo. Bueno, a ver, ya. Siguiente.
Bueno, vamos a seguir. Vamos a pasar al siguiente.
¿Es otro papá cool? Ah, sobrevalorado.
No, ese es sobrevalorado. Y creo que aquí, a lo mejor en la audiencia.
Estoy enojada.
Polémico,
tiene la razón.
Es polémico, ¿eh? Como papá sobrevalorado, llegamos a la conclusión que el personaje que interpreta Robin Williams en Mrs. Doubtfire, que es Daniel Hillmer, o Mrs. Eugenia Doubtfire, es un papá sobrevalorado. A ver, Sam, ¿por qué crees que es un papá sobrevalorado?
Voy a apagar mi cámara ya. No, la verdad es que, o sea, tienen toda la razón. Genuinamente es una historia que yo debo de decirles, la adoro. O sea, yo soy de las personas que lloró cuando murió Robin Williams. La verdad es que me dolió un chingo porque crecí con él. O sea, para mí sí, las películas que él hacía era como de... él era mi personaje como actor, ¿sabes? O sea, no personaje que hiciera un personaje, sino sus películas y demás. Y curioso que de las que más me llegaban al corazón, por supuesto que era esperen, ¿cuál es el nombre?
Papá por siempre.
Papá por siempre, gracias. Sí, por supuesto. Porque Mrs. Doubtfire es algo que supe ya más grande, era Papá por siempre. Y a mí me conmovía muchísimo. O sea, la realidad es que yo sí decía, bueno, pues vean todo lo que hace. Y además es Robin Williams, no es adorable. Pero la realidad es que el mensaje es terrible. O sea, la mala es Sally Field, que recuerden que Sally Field es la esposa, bueno, la ex esposa uh-huh. en este caso. Y en realidad, o sea, si revisitan la película, cosa que yo sí he hecho, porque es una película que disfruto mucho, el mensaje es terrible. O sea, es muy chafa esta cuestión de el güey no era un buen esposo, ¿no? Al grado en que pues, se divorcian y el divorcio no es lo mejor, pero la realidad es que no es que haya una situación difícil, ¿no? Sino que todos los conflictos, cuando te das cuenta, recaen en él y en su personalidad y en su falta como de hablar las cosas. Es un mensaje muy horrible y Sally Field constantemente en la película sale como si fuera una especie de villana, ¿saben? Es una satanización por ahí de la mamá porque no los deja verlo, pero sí, ¿no? Cuando al final es, pues nomás sé un papá responsable, ¿no? Entonces, sí es un mensaje muy, muy curioso, pero debo admitir que la verdad me parece una gran película en ese sentido y pues la intención, supongo, de buscar esta cuestión... sentimental de darle a Hollywood a estas películas el toque materno, pero ahora vamos a hacerlo con un hombre. ¿Y qué tan capaz es un hombre de llegar por sus hijos? Pues ahí estaba la intención, ¿no? Pero la verdad es que qué mal envejecido. Y de acuerdo con que no nada más que está sobrevalorado, o sea, tendría que analizarse desde otro punto.
Tendría que deconstruirse.
Buta, completamente.
Pero yo no creo que Sally Field sea villana, sino más bien la pintan como pendeja.
También. Sí,
la pintan como malilla. O sea, bueno, les diré, mi percepción, cuando yo la veía siendo niña, decía, ay, la jefa, ¿por qué complica todo, no? Que deje que vea a sus hijos y listo. Mi percepción sí era que era como mala. No, no mala, pero bueno, a los 6 años tu concepto uh-huh. de mala.
Pues sí, claro, porque no dejaba que el papá viera a los hijos, ¿no?
Ajá.
Exacto. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Son fan de la película o ni eso?
Pues, o sea, yo sí la he visto. No es que sea fan, pero sí es de ese tipo de películas que si la están transmitiendo en la tele, pues la de... Ya ves que la pasaban mucho en el Canal 5, ¿no?
En Golden Choice. Tenía cable.
Y en Golden Choice también, como que son los clásicos favoritos que... Dos veces o sí, no, dos veces me veo muy corta. 5 veces a la semana la transmiten, ¿no? Pero pues no todas las veces la veo. Pero sí tienen razón, eso, en ese tiempo pues tú veías, no, pues es que el personaje de Sally Field, pues qué gacho que no deje de, que no permita que vea a sus hijos, ¿no? Como la mamá mala que muchas veces se oyen rumores y que a lo mejor puedes tener casos muy cercanos de que también actúan así y dices, no, pues oye, el otro qué onda, ¿no? Pero pues sí tiene, es como este papá tóxico realmente, porque sí vive con esta obsesión de querer ver a fuerzas a sus hijos. Ya lo dijo Pete Davidson, que le encantaría ver a Kanye West disfrazado de Mrs. Doubtfire para poder ver a sus hijos.
Fue uno de mis comentarios favoritos.
Hecho, también es de mis comentarios favoritos, porque exactamente lo que estaba haciendo Kanye en su crisis y que estaba así como que obsesionado, sí, con regresar a la vida de Kim, era exactamente la trama de esta película.
Sí, es como pero que una ya, fotocopia.
Ajá, pero ya no, o sea, pero de repente en los 90 sí está chido y es así como que, ah, wow, súper admirable. Sí. Y ahorita pues ya vemos que pues no. Y es, sí, o sea, es escalofriante y comportamiento abusivo al máximo.
Y, sí, o sea, pero además, realmente envejeció mal.
Sí, pero yo, perdón, los interrumpo rapidísimo, pero es que justo lo que decía John Jr. de es como el papá del regalo prometido. Sí, creo que es eso. Hay como una ola, reconquistando al Schwarzenegger en el regalo prometido, pero es como una ola noventera con la que crecimos, por supuesto que sí, crecimos nosotras, en donde esta cuestión del papá que hace tantito es un dios, ¿no? Porque ya hizo algo, quiere a sus hijos, porque venimos de los 80 justamente de ver esta figura paterna super boomer, en donde, bueno, pues da gracias que al menos tienes casa, ¿no? O sea, yo salgo a trabajar para que tú crezcas y estudies, etcétera. Y entonces viene esta ola para mí como noventera con este tipo de películas, Arnold Schwarzenegger, El Regalo Prometido y todo, en donde son una especie de héroes de la película, siendo los papás, con una cuestión, no, la foto de Arnold Schwarzenegger me encanta, con una cuestión como de reivindicación, ¿saben? De vamos a enfocarnos en el papá y en cómo sí puede hacer bien por sus hijos, pero además el trabajo y demás. Y lo que es terrible de cómo ha envejecido el mensaje justo es eso, ¿no? Que son hombres que hacen apenas el mínimo adicional y entonces ¡pum! Son héroes, ¿no? Porque el güey, en el caso de Arnold Schwarzenegger, se le olvidó todo el mes comprar el regalo de su hijo porque no lo escuchaba, porque no juega con él, y entonces se vuelve un héroe porque pues el 25 de diciembre sale a buscar el bendito juguete, ¿no?
Y lo encuentra.
Y lo, además, ¿no? Bueno, casualidad, entre comillas, ¿no? Hace sus desmadres. Y me parece que tienen mucha razón, o sea, el tema de Robin Williams ahí justamente es el, bueno, pues si tanto te interesaban, pues hubieras sido un buen papá cuando estabas casado, ¿no? O hubieras hecho un divorcio más llevadero. Hay muchos puntos que tratar, pero sí creo que hay una masculinidad noventera que se nos vendió. Pues,
pero pues es que pues es la época. Pues es que es
totalmente.
O sea, totalmente. Es un documento histórico.
Es la evolución de la paternidad, por supuesto.
Sí, por ejemplo, de hecho, justo en la mañana leí un artículo muy chido que compara E.T. y encuentros cercanos del tercer tipo y presenta que es la misma historia desde dos puntos diferentes. En una es el papá que deja a su familia, y en la otra es los hijos lidiando con la ausencia paterna.
Ok.
Órale.
Me gusta. Pues sí.
Y estaba así como que todo planteado de que a partir de la experiencia de Spielberg que con su familiar y más, y que esa fue así como que su manera de procesarlo y todo. Y pues estas películas son de los 70s, 80s, 80s, perdón.
80.
Entonces sí, también así es como que en los 80s es o el papá está presente siendo gruñón, o no está, simplemente.
Sí, totalmente. O sea, puede no estar por trabajo o no estar definitivamente. Sí, ajá. Sí. Sí, totalmente.
Y yo no creo que haya cambiado mucho, ¿eh?
Los papás ausentes siguen existiendo, ¿eh?
Lo que pasa es que ahorita pues ya se puede ver con ojos críticos esto, pero...
Exacto.
Exacto.
Pero sí. Sigue habiendo mucho papá culero.
Oye, Ri, ¿Tú alguna vez aplicaste un regalo prometido?
Así como de salir corriendo el mero 25.
Bueno, 24, ¿no? Porque aquí llega el 24. Sí, claro.
Aquí Santa Claus. 24. Pues no, ¿eh? No, no, no. La verdad es que se las debo.
Papá responsable, muy bien.
Muy bien.
Sí,
muy
pero,
bien,
sí, pero sí me eché las noches del 5 de enero. Eso es como...
Sí.
Que eso es como tradición de este lado del país, ¿no? Casi como que los papás y las mamás salen a buscar juguetes justo una noche antes. Eso está
sí. Está pero muy no, chido.
Muy bien.
Pero no te peleaste con un cartero.
No, aquí los carteros no existen, ¿no?
Sí, se roban no tu paquete antes de que llegue a tu casa.
Ahora son los mensajeros.
Ahora son los mensajeros y los sí. repartidores. Ajá. De...
El pinche cartero nada más se paraba en mi casa para dejar su sobre de déme su cooperación por el día del cartero. Eso es lo único, ¿no? En todo el año no lo veía.
Y su aguinaldo también sí. se paraban por ahí.
Ok, ok.
¿Avanzamos?
Avanzamos.
A ver,
avanzamos sigue? Con el que
chan,
sigue.
Chan, chan,
chan. ¿Cuál será la? ¡Oh! Papá malvado, Homelander. A ver,
ay,
Sam.
El Homelander.
Con miren, su super justo... semen.
Ay, Dios.
Sí, tiene super semen, de hecho. Yo justo ahorita que mencionaron al papá de Invincible, la verdad es que ya no estoy tan segura de cuál es el peor, porque es como que pensaría, o sea, me atrevería a decir que el de Invincible, los comparo porque son productos medio parecidos, ¿saben? Son productos de Amazon y son superhéroes, pero
chica.
Una onda gore, etc. Pero comparándolo un poco con el papá de Invincible, con Don Mostachón, no me acuerdo cómo se llama este güey.
Ese pedo.
Está muy cañón, porque creo que en ese caso justo la diferencia es que ahí sí hay como un rol de paternidad y hay como un nivel de traición más cañón, ¿no? O sea, es una relación mucho más cabrona la que se da en Invincible. Pero la verdad es que estoy mucho más emocionada con The Boys ahorita. Y la onda de tener un personaje como Homelander, que ya de por sí es, ya hemos hablado mucho, ¿no? Pero es este personaje... complejo, súper poderoso, pero además con la inteligencia emocional de un niño y además un niño bastante mal criado a nivel emocional. Entonces ya le da muchísimo interés. Pero aparte, pequeño spoiler, si van atrasados, pues en realidad es padre, ¿no? Tiene un hijo y hay por ahí intereses de su parte en, le vas a ir reconectar con su hijo, aunque definitivamente no va por ahí. Pero... Lo que me parece muy interesante es que justo es esta línea en donde, a lo mejor le estoy sobreleyendo, pero para mí se da como esta parte de la persona que tiene un hijo, por como haya sido, o sea, en este caso es básicamente una violación, tienes un hijo y el hecho de que, pues, como es tu genética, pues tienes cierto derecho, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque no en una cuestión heroica, porque tampoco, pero tenemos a Butcher, que tiene un rol también medio paternal con esta misma persona, ¿no? Con este mismo niño. Y me parece muy cagada esta forma de ver como... Por eso decía la frase, ¿no? Súper palomera, pero un padre no es el que engendra, sino el que cría. Pues la verdad es que creo que hay por ahí una cuestión de este tipo, ¿no? Y en donde, pues, un hombre... Aquí como Homelander, pero en general, es decir... Pues chinga, pues es mi hijo, ¿no? Jamás me he hecho cargo de él. No me interesa criarle nada, pero es como una posesión, ¿no? Es
mío, comparte. Es fruto de mi virilidad.
Totalmente, sí. Lo cual me parece que es algo muy normal. O sea, me parece que es una conversación bastante cotidiana. Aquí, por supuesto, que está extrapolada a la situación que vemos. Pero la tensión y cómo le jode la vida a mucha gente alrededor esta actitud más... Pues evidentemente si está en peligro la persona, ¿no? O si hay un pleito, etcétera. Pero tenemos mil historias de pleitos, de custodias, en donde incluso las mamás tienen que huir, ¿no? Del país porque el papá está tan aferrado a que, pues, como es su genética, tiene que tener al hijo. Y me parece que aunque en la serie, por supuesto, que no desarrolla realmente este punto, pero habla de una actitud bastante, bastante común. Y bueno, ya sin entrar en los matices de Homelander, que pues ya medio los conocemos, El hecho de que con todo esto el güey tenga un hijo y si haya por ahí una línea narrativa que va con la relación de él con su hijo, me parece interesante el sumarle esto porque pues, tendemos a creer, ¿no? Es como de, bueno, pues si tienen un hijo es porque algo pasó, etcétera, y aunque seas un culero, pues a lo mejor bla, bla, bla. Pero aquí absolutamente todos los factores son externos. No hay nada de cariño, no, nada, nada. O sea, todo sigue de forma terrible. y se convierte como en una mercancía el niño para una parte y para otro se convierte en algo que tienen que proteger. Me parece un punto interesante de explorar a nivel paternidad, de todos además los factores que hay para analizar paternidades.
Pero pues todo mal con Homelander, ¿no? Pues si violó a la mujer y luego reclama al hijo. O sea, ¿qué
pero
es eso?
Sucede, mi Ruiz, sucede.
Hay casos, más común. Hay casos en la vida real que sí sucede, ¿eh? Y no, a más. Huevo lo quieren tener.
Pero dices, no. algo es que podemos también rascarle un poquito a Homelander y en cómo lo han pintado, sobre todo en la temporada pasada. La recién es que parece que si hay una... mira, justamente... el de Invincible, no. Parece que hay una necesidad de afecto en el caso de Homelander, ¿saben? Hay por ahí una escena que yo recuerdo. Y que busca, que además lo hace más peligroso a mi parecer, ¿no? Busca como llenar, como si fuera un niño jugando a ser papá, ¿sabes? Como es el... pero no sabes y entonces a la primera se encabrona. Ajá, y se encabrona cuando el niño tira la leche y entonces pues no sabe porque está jugando a ser papá y dice, mientras todo esté bien, perfecto y... Me parece que van soltando como ciertas cosillas en su comportamiento que, les digo, pensadas o no para exponer cierta paternidad, pues ahí están y a mí se me hicieron como interesantes.
No, y también está toda su arco en la segunda temporada donde está descubriendo que pues él no tiene, o sea, fue criado en un laboratorio y está así como que viendo qué hacer y está pensando también en, bueno, dado que fui criado, pues no, o sea, tengo que tener alguna manera de tener descendencia. Y es el hecho de que esta revelación del niño lo hiciera, de que actuar en el, bueno, ya es mi legado, es así como que lo que voy a hacer y tengo que criarlo a mi modo y a mi punto de vista, ya con todo lo mío que era lo que también así lo podría hacer muchísimo más peligroso y que por eso...
Sí.
Se desarrolló la temporada como se desarrolló.
Sí, totalmente. Pero bueno,
para mí este güey es como el prototipo del cabrón que a huevo quiere ser papá, pero no tiene ni un pelo de papá.
Conozco
casos cercanos así de...
¡Qué horror!
Como que nada más quieren tener el título, pero sí. No la responsabilidad.
Ajá.
Sí. Y siento que King Homelander pues sí tiene demasiados traumas, como ya lo mencionaron, al enterarse que fue criado de un laboratorio, no tener esa parte, esa figura paterna, que a veces no es tan necesaria, pero en este caso siento que a él le falta tanto la figura paterna y materna, y pues necesita llenar esos huecos de afecto y demostrarlos en tener... descendencia, pero no sabe cómo manejarlo.
Deja tú que no sepa, no le interesa. O sea, fíjate que esto que decía Rui me parece muy claro porque les digo, evidentemente esto por supuesto que está llevado a un extremo, pero la realidad es que sí, te topas con muchísima gente, hombres, mujeres, pero en el caso de los hombres es, bueno, pues tengo que ser papá, ¿no? O sea, es como el... Pues la sociedad dice, y tengo que, y ya está, y no sé, a lo mejor viene una carga familiar, qué sé yo, pero... Es terrible ver la relación de esas personas con sus engendros.
Yo, por ejemplo, yo conozco un cabrón que estuvo chingue y chingue a la novia para tener hijos y finalmente ella le dio el gusto. Ella no quería. Ajá.
Madres.
Y el mocoso ya tiene como 2 años y el güey se va así... Todos los días se va a las 7 de la mañana y llega a las 10 de la noche y los fines de semana se la pasa pedo. No, o sea, no pasa 5 minutos con el hijo. Sí, no levanta ni un plato el cabrón.
Oh, qué horror, qué horror. Y te digo, parece horroroso, pero es una realidad bien común, sobre todo en nuestro país, la verdad.
Sí, es como un Homelander, pero sin poderes.
Uh-huh. Sí, o sea, ¿qué es lo curioso de The Boys? Perdón, pero voy a sacar, pero es si le quitas los poderes o todo, absolutamente a todo el mundo, sigue siendo una historia bien real, ¿saben? O sea, con su poder y con sus cosillas, pero la gente se comporta muy normal. Siguen siendo reflejos de personas que conocemos muchísimo.
El drama de los vecinos.
Sin problemas.
Sí, sin problemas, eso.
Bueno, si quieren, nos movemos al siguiente.
Vámonos al siguiente.
Adiós, Homelander.
A ver si está mejor.
¡Ve a terapia! ¡Ay!
No,
pero no, papá sobrevalorado. Y creo que aquí es unánime.
Pero
la vida es bella. ¿Quién quiere empezar?
Estamos de acuerdo en que es una unánime. Dale, Nudul. Orale.
Yo odio a este ver, cabrón.
No, es que... No, es ¿cómo empezar con esta película? Para quienes no se acuerdan o capaz ni la topan la película porque se perdieron todo el hype inmenso por La vida es bella en este momento, trata la historia de un papá italiano que le está contando historias a su hijo para distraerlo del hecho de que está en un campo de concentración. Y... Ok, aquí suena así como que todo muy bien y todo bien, pero, o sea, por el hecho de que este tipo siempre aparece en el top de películas, así como que de top de papás, porque es todo el tiempo tratando de proteger a su niño y demás, pero lo hace de maneras súper ridículas, haciendo así como que, pues digo, al final la intención es noble, pero la forma en la que es presentado esto en la historia y en la película en sí, llega un punto en el que dices de que no, ya, o sea, esto es demasiado, está demasiado cursi, está demasiado sobrevalorado, o sea, es demasiado, too much, es demasiado, o sea, sí es un exceso en cuanto a todo tipo de clichés. Para acabarlo, pues así como que cuenta una historia de personas en campos de concentración sin que los protagonistas sean. Ajá, así como que es todo, o sea, todo el contexto donde presenta esta historia se toma de una manera tan ligera y. Que lo banaliza, o sea, lo hace así como que, ah, sí, fue cualquier cosa, y es así como que, ay, mira, qué cute, qué bonito no, poner esta historia allá, en este contexto, entonces.
Lo romantiza, que... ¿no?
Ajá, también,
bien cabrón. Es terrible eso, es terrible.
No mames, yo esta película la vi en el cine.
Puta.
En el 97, me acuerdo que salí emputadísima. O sea, no.
O sea, me imagino en el momento.
¿Cómo?
¿Te enojaste en el momento?
Me enojé muy cabrón, salí emputadísimo de la película y después o sea, yo creo que a las ¿cuántas semanas fueron los Oscars?
Como dos semanas después, porque era cuando sí, te estrenaban todas las de arte, de que dos semanas antes.
Ajá.
De golpe.
Y este hijo de la chingada, pues creo que ganó mejor sí. actor, o no sé si ganó mejor película. O
creo que ganó mejor película extranjera.
Mejor actor, sí.
Y mejor. Creo que no, mejor actor no estoy segura, pero sí ganó mejor película extranjera. Y el vato se subió a las butacas y a brincar por todo.
Sí.
Ay, sí, no, bueno, yo estaba, porque yo en esa época veía los Oscar como con mucha anticipación.
Sí, claro.
Como que me prendía mucho. No, yo estaba así aventándole el zapato a la tele, ¿no? De hijo de mi puta.
Y me imagino a Rui diciendo, ¿y sabes qué es lo que me puta? Y sigue con el rant de la película.
Seguro.
Así me imagino a Rui después de los Oscars.
Pero lo que me gusta, creo. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó?
No, que lo que me gusta es que todo esto y así como que toda esta persona fue así como que su one hit wonder, porque después de hecho no volvió a hacer nada que no tuviera...
Nada.
Nada, no. O sea, no pegó fuera de Italia.
No.
En Italia pues sí es un actor conocido y reconocido, pero ya
como Mar Chaparro
fuera de... Anda.
Salió el detective Pikachu.
2 segundos, nada más.
Híjale, las hubiéramos invitado a nuestro especial de Omar Chaparro. Estuvimos hablando 15 minutos de la filmografía de Omar Chaparro.
Yo amo a Omar Chaparro. ¿De qué hablan?
¿Neta?
No, Sam.
No me rompas el corazón.
Pero no lo odio. No, yo no odio a Omar Chaparro.
Yo no lo odio.
Yo veía Big Brother VIP por Omar Chaparro.
Fuertes declaraciones, Sam. Usted lo oyó primero en la Jaipa.
Tiene como 15 años eso, ¿eh? Así que no pienso responder preguntas al respecto.
Por cierto, voy a subir a una story de Instagram mi foto cuando conocí la casa de Big Brother. Me acabo de
acordar. ¡Oh, my God!
No, va, qué chido es eso.
Eso necesitamos verlo.
Pero bueno, hablando del tema justo, es lo que decir. Sí creo, por lo que vi además en los comentarios, es a lo mejor... hicimos un poquito de trampa, porque más bien creo que la película creemos que está súper así increíblemente sobrevalorada. Me parece que es de ese fenómeno, al menos en mi caso fue de la primera vez que vi el fenómeno que ahora le llamo la película de tía, que es de, te la van a recomendar como si fuera lo mejor que has visto, y entonces tienes que poner mucha atención en quién te la está recomendando para saber de qué hablan, ¿no? Y entonces, película de tía, ¿no? Vale. Y es muy cañón que por eso te decía un poquito esa parte oralia como de sin responsabilidad y como romantizando, porque más allá de que sea algo que nos pueda caer gordito, porque es una película que es me da hueva, ¿no? Está demasiado feliz, etcétera. Jordi matemático, no va. Sí lo recuerdo en Big Brother, pero habla de la película, es, me parece que sí es una explotación sobre el tema, es una como victimización romantizada. Híjole, no, no, no. O sea, más allá de eso, sí me parece que la figura de él es terrible. Donde además es una cosa chantajista, donde no te da mucho, mucho como holgura para criticarlo, ¿sabes? O sea, son esas cosas que son tan buena onda que la gente te dice, ay, pero ¿por qué no te gustó? Y dices, bueno, es que así, así. Ay, qué feo que siempre estés queriendo ver cosas feas, ¿no? Es como,
ay, no, qué gacho, que siempre estás buscando. No comentario de ti. Siempre sí, le estás buscando lado negativo a las cosas.
Sí,
por eso no disfrutas nada, estás muerta por dentro. Es una amargada.
Yo sé que la has escuchado muchas veces. Pero bueno, definitivamente esto pasa y creo que además no tiene un gran mensaje, ¿saben? O sea, no hace realmente nada. Es una cosa caricaturesca, romantizada, cursi, completamente, híjole, me parece terrible en muchos sentidos.
Y sabes que también normaliza que sea este sobreproteccionismo a los hijos.
Sí,
o sea, también el hecho de que tú no permitas que tus hijos crezcan y vivan sus propias experiencias está muy claro aquí. O sea, fue tanto la protección que le quiso dar a su hijo para que no se enterara de la situación que estaban viviendo en ese momento. Digo, pues la guerra mundial no podías hacer eso, o sea, es como que es muy ilógico, vamos, alguien que también era muy proteccionista con su hijo era Marlene en Nemo, digo.
Puta, a mí me caga Marlene.
Es una comparativa así, pero al final Marlene entendió de que tiene que dejar crecer a su hijo, ¿me entiendes? Sí. Es dejarlo ir, mientras que en esta no.
Este sí, no, el mensaje
lo matan, ¿no? Ahí lo matan, ¿no? Pues ya ni modo, el chavo.
Spoiler.
Perdón, spoiler, después de los bancos.
Spoiler de 22 años.
Al final se muere, spoiler.
Al final se muere.
Spoiler de 25 años.
Ah, puta, sí. 97, no manches.
97,
yo pensé que era más reciente, sí es cierto.
No, ya pasó el tiempo.
Ya pasó el tiempo, Sam.
Ay,
bueno, ¿quieren que nos pasemos al siguiente?
Sí, vamos, por favor, me pone mal humor verlo en la pantalla.
Sí, no, a mí ya también, me da la náusea.
Bye, Bob. Vámonos.
Uy.
Otro.
Clásico, nuevo clásico.
Este es un clásico recién, o sea, vamos a estar de acuerdo. Aunque ya sabíamos en la vida real, pero siento que la serie lo crecieron y confirmaron mucho la mitología de Luisito Rey en Luis Miguel la serie.
Sí, fue un personaje hecho para la tele.
Y tan cabrón estuvo la caracterización y que tanto dominó la primera temporada, que después de que desaparece este personaje de la serie, va en picado y desaparece. Y baja muchísimo de calidad, así.
No, pero abismal, o sea, es una cosa, es terrible. O sea,
no supieron qué hacer sin este villano.
No, ya no supieron cómo manejarlo.
Ajá.
Nada, es terrible, o sea, está tan bien hecho, o sea, tomaron este lore de Luis Miguel, tomaron este personaje como los hay muchos en el medio del espectáculo, y la verdad es que sí me parece que crearon un gran personaje de televisión, lo hicieron muy, muy bien. Y justo, se nota completamente en nada más la calidad, sino el éxito de la serie. Porque hablando de Netflix, podemos omitir la calidad y pueden tener éxito. Pero es súper evidente, la gente perdió el interés completamente. Era lo único que valía la pena de ahí.
Porque realmente, yo les voy a confesar, quería ver yo la serie no por la vida de Luis Miguel. O sea, en sí de, ay, no, era por Luisito Rey. ¿Qué? O sea, el chisme, ¿qué pasó con Marcela? ¿La mató no Luisito Rey? Spoiler, si no lo han visto. Pero realmente creo que en la primera temporada, el papel de Luisito Rey era quien llevaba la batuta de la serie. O sea, sí, era Luis Miguel, pero el ver a Luis Rey, cómo trataba a su hijo, cómo lo explotó, cómo lo vendió para satisfacer una frustración, porque ese es otro, los papás frustrados.
Además.
Que también hay un montón, y conozco muchos.
Por ahí ha salido el conteo, creo que Aralia comentó uno, que no sé si está en el conteo, entonces para el spoiler mejor me espero, pero hay uno, esos papás que por medio de la frustración viven con sus hijos, viven por medio de sus hijos.
Pues como el papá de Mónica Celis.
Sí.
A ver.
Entonces. Dele. Pero, a ver, Auralia.
Ya, sí. No, es... Sí, pues es que este... ¿Qué se puede decir de este papá? Pues es que también es... O sea, vive a través de su hijo y lo explota de una manera en la que le hace imposible y que... También creo que es parte de la sombra que provoca sobre el resto de la serie, que le impide a Luis Miguel ser papá. Entonces, y es algo que la serie nunca así como que
sí
abarca por completo de presentar a Luis Miguel como un mal papá.
Puta, no.
Entonces era no, así como no. Que cuando posiblemente, o sea, si no hubiera testado ese veto de, ay, es que tenemos que quedar bien con el jefe, este... se pudo haber construido una realidad muy, muy cabrona y muy interesante de cómo un papá monstruoso crea sí futuros papás monstruosos.
Dios, y hasta empático.
Y empático.
Pudo haber sí, sido Dios, empático, sí, sí.
Ajá.
Ah, pues sí, pero Luis Miguel se ha hecho pendejo toda la vida con... ¿Cómo se llama esa señora? Stephanie Salas.
Stephanie
sí.
Salas.
Sí. Uy, yo tengo muy buena información de primera mano de eso, pero pues no la voy a contar.
Oh, ese es chismecito.
Oye,
pero
estamos en la
hype. Eso es para la... Eso es como para un programa especial
de chismes.
Para el Patreon. Exacto.
Sí. Le voy a preguntar, es que la que se sabe el chisme es la mamá de mi hija, porque ella ella conoce a toda esa gente.
De esa prole.
Todo ese círculo de gente famosa.
Sí, sí, sí. O sea, ella jugaba las escondidillas con Luis Miguel.
¡Órale!
Sí, en los 80.
No, qué increíble. Necesitamos un especial, ¿eh?
Necesitamos pues, un especial, invitarla de inmediato.
Pues, necesitamos sí un especial, eres.
No, pues no sé, ¿eh? Porque no nos vayan a mandar unos golpeadores, ¿no?
No, o nos lo quieran censurar, bajar, no.
¡Ah! Yo quiero meterme en líos legales con Luismi. Yo sí le entro.
Bueno, qué miedo. Lo que dice Auralia está bien interesante porque efectivamente una de las cosas más culeras de la serie de Luis Miguel, que para mí es un gran mojón de caca, la serie, es que no tiene ninguna objetividad porque todo está consultado con Luis Miguel.
Con
entonces,
el sol.
Si hay ahí como un punto súper interesante de cómo Luis Miguel ha evadido su paternidad todos estos años y que no mames, dramático. O sea, si tú eres el escritor, dices puta, güey, aquí hay mucho que conectar con Luisito Rey, etcétera, etcétera. Pero pues no. El señor Luis Miguel, pues obviamente nunca iba a dejar que eso saliera.
No, y obvio. También eso, por otro lado, esa falta de objetividad hace, por ejemplo, que que Luisito Rey sí sea un megavillano así a puntos hipercaricaturescos, sí, pero el personaje siguiente no. Entonces es como sí que... Compa.
Sí, sí, totalmente. Pero además...
Si se hiciera eventualmente otra serie sobre Luis Miguel y pudieran hacer este tipo de conexión paterna, sí, historia. Yo estoy ahí, 100%, la verdad.
Uta, sí, pero dudo que sucede. Pero debemos de decir que la verdad es que más allá del personaje y todo, no me acuerdo cómo se llama este hombre, Tobar. No lo estoy comiendo, este otro güey.
Avellaneda, ¿no?
Ay, no recuerdo.
¿Janaeda?
Pero bueno.
Jainada.
Sí,
Jainada,
claro.
Algo así.
Me parece que tiene muchísimo, muchísimo más que ver con el talento de este hombre para jugar con el personaje que la verdad, sinceramente, de lo que le hayan escrito o demás. O sea, creo sí que hicieron un buen villano, pero definitivamente tenía mucho que ver con él, porque hay algo que soy muy experta, entonces soy muy experta en ver la tele. Hay algo que la verdad es que se nota que no está escrito, ¿saben? Sino que es llegaba a ser simpático Luisito Rey en la serie, ¿saben? O sea, son de estos, otra frase cliché, pero que amas odiar, o sea, genuinamente en la serie decías, ya que salga este güey, o sea, me voy a enojar, pero es ese enojo como que dices, ¡ay! Está sabroso porque el güey lo interpretaba muy bien, a ratos en los que, no porque le echaras porras a Luisito Rey, pero no es estudio, no es como que te pasaras del lado de Luis Miguel, ¿sabes? Al ver a Luisito Rey en la serie. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el carisma de este hombre y pues para interpretar un villano al nivel pues divertido, porque justo la historia no se mete en más, no se clave en más, se nota mucho el pues la libertad que probablemente pudo haber tenido y definitivamente, o sea, ahorita que creo que fueron 3 temporadas y ya terminó la serie, nadie se acuerda más que de la primera temporada.
Qué cabrón,
y,
¿no?
Y de lo que fue
Luisito Rey. Personaje de Luisito Rey, realmente.
Totalmente.
Quien se acuerda es Luisito Rey. hasta la icónica frase que él decía es
coño Mickey.
Coño Mickey.
Coño Mickey. Hasta lo tengo yo como despertador. Ahí tengo el audio de despertador. A ese grado.
Coño Nudul. No, no, bueno. Qué cabrón, porque yo por ejemplo, solo vi 3 episodios de la primera temporada. Lo único que y dije, no, gracias. Pero los memes así inundaron todo y la frase y, o sea, sí. Y me da, pues qué cabrón. En la temporada 3 no sale, entonces.
No,
pues ni en la 2.
¿Y en la 2?
No, va otro spoiler. Luisito Rey se muere en la segunda temporada, ¿no? Sí, en la
al final de la primera.
Al final de la primera, o sea, ya realmente la segunda inicio. Pierde como aquí un poquito el encanto porque volvemos. O sea, Luisito Rey, el carisma de Oscar Jaeneda quien realmente levantó y atrajo a mucha audiencia. Como dijo Sam, es un personaje que amabas odiar y que lo odiabas el ver los domingos religiosamente a las 7.
Sí.
Y decías, hijo de su fregada, o sea, pero ya quiero que sea el próximo domingo para ver qué sucedió con Luisito Rey. O sea,
sí, la neta sí.
Realmente Luisito Rey hypeó Luis Miguel la serie.
Totalmente. Sí. Sí, muy cañón.
Pero ni en flashback salía en las otras temporadas.
Creo que sí salió en la segunda.
Llegó a salir, pero muy al inicio de la segunda. Y luego ya después así como que lo desaparecen. Y empieza esta línea de tiempo donde es Luis Miguel más adulto. Sí. Y interactuando con su hija o no interactuando con ella. Y él de joven, ya después de la muerte de su padre. Entonces te digo, ahí estaba la conexión. O sea, ahí estaba puesto todo para que fuera la conexión. Entre las paternidades de estos dos personajes y no, les dio miedo el éxito.
Pues mira, qué curioso que les dio frío, ¿no? Pero cuando calienta el sol. Bueno, no salió muy bien, o sea, si quieren ya le muevo.
Ok, vámonos al siguiente.
Me pareció correcto, Rui, no te dé vergüenza, está bueno.
Sí, gracias, no, gracias. Aquí estás en un círculo de confianza.
Ay, papás cool.
Y el siguiente papá cool es Cameron y Mitchell de Mother Family y este fue de Sam. A ver, Sam, cuéntanos por qué consideras que son papás cool.
Pues otra vez va el... Soy experta viendo televisión y la verdad es que las sitcoms son algo que genuinamente así me han criado. Entonces tengo muy presente estos papás con los que fui creciendo en las series, que además, por supuesto, ninguno se parecía a mi papá realmente, porque además estamos hablando de sitcoms, pues noventeras, la verdad. O sea, por supuesto que sigo viendo muchas series, pero cuando te digo que creces con estos papás, pues es en los 90 para mí. Entonces yo crecí con los Tanner, por supuesto que con Tim Allen en Mejorando la Casa, y eran estos papás que, pues, con sus matices y demás, pero digo, no, ninguno se parecía al mío porque pues eran papás súper gringos de entrada, ¿no? Entonces son cosas con las que no puedes como comparar. Y para mí siempre fue como muy, muy claro, ¿no? Es como de papás de televisión, que se comportan de cierta forma y no se parecen a los papás de mis amigas o a mis papás, ¿no? No importa. Y estos papás con los que yo crecí en estas series, que sí tienen sus matices y tienen algunas cosillas y todo, la verdad es que constantemente eran o personajes secundarios o una especie de protagonista extraño, ¿no? Regresamos a nuestro primer papá, que fue el señor Perlman, que es justo es... refrescante y se siente distinto cuando un papá se acerca a hablar con sus hijos como cosas sentimentales, pero un poquito más a fondo. Y les digo, lo veíamos un poquito en 3x3 con los Tanner, etcétera. Pero en Modern Family, que es esta serie del 2009, me parece que es la primera temporada. Ah, justo, sí, ahí está. El 2009. Pues, como le dice el título de la serie, se supone que buscaba hacer demostrar y enseñar en la serie estas dinámicas distintas que ya podía haber en las familias, porque pues 2000, ¿no? Ya tenemos muchas cosas distintas, ya hay más apertura, etcétera, etcétera. Y en esta serie que les debo de decir, a pesar de que es del 2009, ahorita podrían sentarse y decir, ¡ay! Esto no ha envejecido muy bien, una que otra cosilla. Sucede, por supuesto, sobre todo en este tipo de series en donde buscan ser super edgy, ¿saben? Es como de, esto que acaba de suceder, lo vamos a poner en la serie. Entonces, están tan conectados con el día al día que por supuesto que se nota mucho más cómo van envejeciendo, aunque hayan pasado 8 años. Y en esta serie vemos varios papás. O sea, en este caso elegí yo a Cameron y Mitchell como los papás cools. Pero tenemos también como al patriarca de la familia, que es Jay, que no sé si ustedes lo conozcan, pero si vieron Married with Children, él es Al Bundy.
Sí.
Ese es un ejemplo del peor papá también. Puta,
completamente.
No, y de hecho
después me acordé.
Que sí. Me acuerdo que ese también era parte del pitch de Modern Family, que estaba el de Married with Children de vuelta como papá, pero era de aquí ya más grande. O sea, es así como que, exacto. Míralo. O sea, así como que...
Sí, totalmente.
Era parte
sí.
del pitch.
Era parte del pitch, exactamente. Porque, pues también, quienes crecimos viendo estas series, por supuesto que él era un papá representativo. Terrible. O sea, era de esos papás que decías, no mames, ojalá jamás me toque algo parecido a este güey. Pero era un papá reconocido de la tele. Y en esta serie, él que es el patriarca, él está casado con Gloria, que es, Diosito santo.
Sofía Vergara.
Gracias. Sí, Sofía Vergara. Y entonces esta es una nueva familia, ¿no? Entonces te muestran esto como, pues él es divorciado, pero se enamoró de esta mujer preciosa colombiana y entonces esta es la nueva familia. Y la otra familia es como un poquito más tradicional, que es la hija de él con su esposo y sus 3 hijos. Y la única que se siente ligeramente moderna o distinta, pues es la dinámica de Cameron y Mitchell. Ellos son homosexuales, cuando tú los conoces en la serie, no están casados, son una pareja, pues viven juntos y demás. Ajá, exacto.
Y... ¡Otro spoiler!
Viven
en pecado, sí. Viven en pecado porque pues, los obligan a vivir en pecado, ¿no? O sea, eligieron ser homosexuales, entonces eso ya los hacía vivir en pecado. Da igual que no los dejen casarse, según ellos. Entonces, y viven en Los Ángeles, entonces... Es un escenario perfecto justo para demostrar cómo va lidiando la gente poco a poco con estas nuevas realidades, estas nuevas familias. Les digo, ahora ya se siente un poco viejo. Pero lo que a mí me gustaba mucho de verla, y la verdad es que sigo reviendo la serie, es que ellos justamente no son un matrimonio, lo que muchísima gente joven nos podemos identificar, ¿sabes? Es pues tener una familia armada y no haber matrimonio de por medio, lo cual es interesante. Tienen una hija, pero su hija es adoptada. Y las dinámicas que van teniendo en la serie... son como las más naturales y las más orgánicas. Me refiero a que son como las personas que se sienten más personas, más individuos, a diferencia de los unos que otros personas por ahí en las familias en donde los roles son marcadísimos, ¿no? Tienes al papá, tienes a la mamá, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la parte de ellos es, son dos personas que la verdad no tienen mucha idea ni experiencia de lo que quieren, se quieren muchísimo. La diferencia con nosotros también es que se siente más como una sociedad, ¿saben? Es como el son amigos, y son pareja y resuelven sus cagadas juntos o hacen una cagada y tratan de ocultársela al otro, pero por una cuestión más pues, de una dinámica de pareja sana, regular, normal. Y me parece que eso es lo rescatable. Y son ellos dos, justo como esta sociedad, este partnership, tratando de criar una hija que ninguno de los dos generó genéticamente, ¿por qué no? Que les costó... trabajo, porque te hablan un poquito de lo pues no tan sencillo que es adoptar a alguien, aunque la serie es muy blanca, o sea, todo lo que puedes escuchar de lo que les estoy diciendo es tiene un filtro blanquísimo la serie en la que no nos vamos a clavar en que si Cameron y Mitchell son homosexuales y entonces cuál es su lucha y no va para nada por ahí, ¿no? Pero tampoco explota el tema de que sean homosexuales como para darle tantos giros. Al ser una sitcom lo llega a explotar para ciertas bromitas, por supuesto, y juega con estereotipos, pero no cae nunca en algo realmente ofensivo ni dañino. Y más bien me parece, le digo, muy rescatable esta dinámica que son dos amigos, no por el hecho que sean dos hombres, sino creo que muchas nos pueden identificar. Pues estás con tu pareja, no estás casado, no tienes hijos, nada, pero pues es una sociedad, ¿no? Hasta cierto punto, es decir, estamos juntos en esto, ahora tenemos una hija. Y justo me parece como la dinámica más real, como más honesta que se ve en esta serie, súper blanca y súper escrita, bonita. Pero son papás muy cool, ¿saben? Que reconocen sus propios errores ante su hija, por ejemplo. Hay muchas escenas en las que es como de, ok, ¿cómo le digo que su gato se perdió, no? Y entonces ves como el pedacito en una cuestión súper cómica, pero decir, bueno, le puedo decir la verdad ahorita, ¿no? Y decirle que su gato se escapó, etcétera, o le digo este otro. Y entonces ves que decide el papá decirle, bueno, pues se fue a vivir con su esposa, ¿no? Tu gato. Y de repente en todo el episodio vas viendo cómo se les complica una mentirita chiquita al bueno, ahora como lidio con mi hija porque le he dicho mil mentiras. Y esta cuestión de ver la relación de ellos con su hija, pero más allá de cómo son papás y cómo va resultando su hija, sino cómo juntos tratan de investigar el qué madres hacemos con este ser humano que decidimos traer. Y pues ahora aquí estamos, ¿no? Es chamba de los dos. Hay mucho cariño de por medio, pero al mismo tiempo siempre están estos problemas. Entonces me gusta, disfruto mucho ver esa dinámica que son como de amigos. Y que pues además está linda, está distinto, que no hay hombres, no hay mujer. Entonces a nivel escritura nos libramos muchísimo de estos roles de género, que si llegan a caer un poquitín, ya saben, la onda de en el nivel homosexual, bueno, pues uno tiene que tener un rol más femenino que el otro, ¿no? No se despega de eso, pero lo reconoce lo suficiente como para que no les moleste. Y es una serie de todas formas muy divertida, entonces no hay falla, pero rescato eso, rescato que sea una cuestión mucho más de amistad o de sociedad que algo muy marcado de papás que están criando una hija.
¿Ustedes la pero además, sí es muy moderno, ¿no? Que sean dos papás gays. Sigue siendo muy moderno, ¿no?
Sigue siendo muy moderno.
No sé.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Aunque y por otro lado, muy normalizado en la televisión, ¿eh? También.
Sí, pero sigue siendo muy novedoso, creo. Bueno, y también sí, algo que no he visto la serie, pero algo que así como que me llama es que dices que se llevan, que son como amistad. Entonces sí los ves así como que, o que no solo son parejas, sino también se llevan bien, porque es algo que pasa mucho, sobre todo en las sitcoms, que son de que, ah, sí, son en dinámicas más heteronormativas, donde sí. Es, ok, son el papá y la mamá, y se supone que están enamorados, se casaron por amor y todo, pero se odian y se están, están compitiendo todo el tiempo y nomás están viendo cómo fregar al otro o a la otra.
Sí,
y se llevan súper mal, pero son familia y así es lo normal.
Que es muy Married with Children, por ejemplo. Ajá, esa era completamente la línea de esa serie. Es el se cagan, están casados. Y se supone que se llaman, pero se cagan.
Sí,
no se pueden ver ni en pintura, o sea, a veces. No, y se soportan.
Y son hostiles el uno con el otro. Sí, 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 no, definitivamente, justo, Oralia. Esto, justo lo que me parece muy refrescante es esa parte en donde ves una amistad. Y en algún momento, por ejemplo, por supuesto que hay un episodio cuando se hace legal el matrimonio del mismo sexo en Los Ángeles, en California. Sí lo toman en cuenta en el episodio y después ya están casados, etcétera. Pero la realidad es que tú los conoces siendo pues una pareja que a los 5 años de relación de novios están enamorados, dijeron hay que adoptar una hija, ¿no? Y entonces esta cotidianeidad con la que lidian dos hombres, que además, por ejemplo, en el caso de Mitch, cosa que vemos en la serie, pues por muy cool que su papá, sigue lidiando con esta cuestión de que el papá lo acepta, pero le cuesta trabajo y es gente que va no nada más investigando cómo criar a su hija, sino socialmente lidiando con esto, ¿no? Con llevarla a la escuela, con los amigos, etcétera. Y me parece que es algo, otra vez, en todo el entorno de una sitcom súper linda y súper demás, está bien padre.
Nice.
Very nice. Nice.
Very nice. Bueno.
Y si la han visto, el episodio del Costco es grandísimo. Es muy bueno el episodio del Costco de ellos dos.
Yo vi alguna vez algunos episodios y sí me reía, me acuerdo. Era padre.
Es una sitcom hecha con mucho dinero y está perfectamente bien armada. O sea, no hay pierde.
Babosona, ¿no?
Pero cumplidora. O sea, tiene la suficiente nivel de inteligencia para que no te sientas completamente ofendido mientras la ves, ¿sabes? Es como,
o sea, igual es como una feel-good series, ¿no?
Súper, sí. Súper, sí.
Para que no te sientas viendo una comedia romántica de Amazon, ¿no?
Ándale,
sí,
con Omar Chaparro.
Mira, prefiero las de Amazon que las de Netflix. Netflix sí, ahora ya sí. Siento que insulta mi inteligencia.
Sí,
¿eh?
Bien.
Uy, pero hay unas de Amazon que tienen muchas ganas de ser como de Netflix. Y son,
¿no? Es una competencia, es un quien vive. Total y absolutamente.
Vota. Sí, no.
Oigan, pero no nos podemos despedir sin que nos cuenten qué van a hacer con sus papás este fin de semana, que es el Día del Padre. Y lo vamos a acompañar con esta imagen.
Chale.
No, bueno.
A ver, ¿qué vas a hacer tú, Nudul?
Bueno, pues como que allá en domingo y en mi casa tenemos la costumbre de todos los domingos ir a comer, pues no vamos a salir del mismo patrón. Entonces vamos a llevar a comer a mi señor padre. Eso sí les confieso, no sabemos qué regalarle. Todos los años tenemos esa disyuntiva porque pues el señor tiene todo, gracias.
Es el hombre que lo tiene todo.
Es el hombre que lo tiene todo y siempre te dice, ay, ¿para qué están gastando? No gasten, ahorren.
Mi papá es igual, mi papá es igual.
Entonces, no sabemos. A mí me encantaría regalarle.
¿Qué le gusta, comer a tu papá?
Pues es que llega, mira, los papás llegan a una edad en donde son muy melindrosos. Mi papá es muy melindroso y está cuidando según su figura, pero yo quiero creer que es su figura redonda. Perdón, papá, si te estoy planteando. Pero ay, últimamente bonito. Le gusta mucho el tequila. Él era whiskero y ahorita así como que... Él dice que tomar una copita de tequila al día le mejora la salud. Entonces, estoy pensando seriamente en regalarle, no sé, un tequilita reposado.
Personalízaselo, Nudul.
Oye, sí. Mira, hace años le compré unos tequilas que encontré en un viaje a Cola de Caballo por unas cosas de trabajo. Uh-huh. Y ahí están, no se los ha tomado. Entonces,
los está guardando para una ocasión especial.
No, pues es que yo veo botellas y botellas y de dónde las saca. Tiene un rebasta acaba de tequila que
tiene unos alambiques.
Sí, ¿por qué no le regalas una playera?
De Comex.
Ah.
Esas son muy buenas.
Mira, que una vez, aquí les cuento, digo que tengo el rant. Una vez mi hermana le regaló una taza con la foto de ella y sus hijos. Y me creen que no la usa.
el veneno.
A lo mejor no es buena cerámica. ¿Y tú, Oralia, qué van a hacer el fin de semana con tu papá?
Pues mira, como mi papá es muy difícil de regalar también porque tiene todo y las cosas. Y es así como que, ay, qué padre, pero no las usa o después es de que a mi hermana se le ocurrió que lo llevemos al Pilos Bar, que es un bar muy tradicional norteño, institución norteña acá en Guadalupe. Y pues okay. Nos vamos a ir las hijas a tomar.
Ay, qué padre.
Muy bien, muy bien.
¿Qué le gusta tomar a tu papá?
Cerveza.
Eso, chingada.
Para la calor.
Pues sí.
Ya en años, ya en más reciente, pues ya le entra más a los vinos, a los tequilas, mezcales, pero pues así como que la de cajón, Carta Blanca.
Ah, y una clásica, ¿eh?
Sí.
Pues es de allá, ¿no?
Sí. Y para el domingo, no sé, porque pues obviamente no lo vamos a llevar a tomar el domingo, sino... Pero no sé si vayamos a hacer de que alguna comida, alguna cena, una carne asada, no sé.
No, pues, ¿por qué no le regalas un galón de agua Bonafont? No, seguramente sí. Lo va a apreciar
personalizado.
Todos van a regalar galones de agua, chale.
Ay, perdón, no me quería burlar de eso que está tan horrible que está pasando. Pero bueno.
No.
Pobre Oralia. Bueno.
De Oralia, sí.
Sin las lágrimas que no puedo tirar.
No, exacto, pero no puede llorar.
Porque es la reserva.
Ajá. ¿Saben que de hecho, estaba pensando en eso, de que estaría increíble de que sacar esos trajes y irlos comercializando ya. Porque porque todo el país está en sequía, en próximos años vamos a estar cada vez peor.
Puta, sí,
entonces sí. No nos vendría mal uno de esos trajes.
Como de Fremen.
Ajá, sí. Aparte sería bien cool, imagínate, estarías de qué. Ya todos los...
Ay, sí.
Sí, está padre, ¿eh? Aprovechando
al máximo el agua.
Me gusta la idea, sí. Bueno, ¿y tú, Sam, qué vas a hacer?
Pues tampoco está definido. Espero que mi papá no esté escuchando en vivo porque me va a reclamar él. ¿Por qué los otros papás tienen todo? Mi papá jamás diría que lo tiene todo. Y yo necesito más cosas. Pues definitivamente regalo no lo sé. Mi hermana y yo acostumbramos, le gusta mucho la onda como de las nuecesitas, ¿saben? Los pistaches y la mezcla de nueces de la India y demás. Le fascina. Ajá, y entonces como es monchero para la película, entonces mi hermana y yo siempre le regalamos como su botecito de la nuez fina, bien elegidita. Pero no tenemos, o sea, la verdad es que a mí me desespera mucho la onda de que siempre es el domingo, o sea, que sea domingo. Yo no soy de salir, mi papá tampoco es tan fan, pero pues es fan de la barbacoita, entonces a lo mejor va a haber barbachita.
No, pues mira, yo te voy a dar un consejo. La verdad es que ningún papá quiere que le regalen nueces.
Mi papá sí quiere nueces, Ruiz.
No, te juro que no. Lo que pasa es que
es muy amable.
Las quiere mucho y no les quiere romper el corazón. Entonces, lo que todos los papás quieren en realidad es un taladro Black and Decker. Es lo que todos los papás
quieren. Mi papá odia las herramientas.
Ruiz. No, es que también quiere que tú pienses eso, pero en realidad, si le das esto, va a llorar.
Ruiz, te voy a contar una experiencia. El día del padre, mi hermana le regaló un estuche chingón de herramientas a mi papá, una de mis hermanas. Uh-huh. Dime dónde está. Está guardado porque el señor ya no usa nada de herramientas. Tiene un cuarto de tiliches con un montón de herramientas que llama. ¿Cuándo lo vas a arreglar? Jamás.
O sea, oigan. Pero no, regalar herramienta a los papás es el equivalente de la licuadora a la mamá el 10 de mayo, exacto. ¿No?
Sí. Total, sí.
No, de cierto, por ejemplo, ese sería un gran regalo y mis hermanas y yo quedamos así como que estaría increíble de que entre todas comprara para conseguirles así todas las cajas de herramientas así más chidas o algo. Pero él está enamoradísimo de su caja de herramientas que tiene ya como 25 años con ella y ya tiene todo, entonces no le puedes regalar nada.
No le puedes regalar nada, me encanta. Eso que dice Santiago también me la aplicaron, ¿eh? Mis papás siempre me regalo, querían que llevamos a calificaciones. Pero no es cierto, cuando llevas calificaciones buenas siempre se aburren.
Ajá, en realidad lo que quieren es un taladro.
Es un Black and Decker.
Es un taladro Black and Decker.
Miren, yo estoy interpretando aquí subliminalmente
que Julia
quiere un taladro. Así que, Julia, si nos estás escuchando, porfa, regálale un taladro a tu papá, creo que lo necesita urgentemente.
No, la verdad es que yo no sabría qué hacer con un taladro.
Revenderlo, regalárselo al papá de alguien.
Ándale.
No, lo puedes enmarcar.
Oiga, pero hay un comentario aquí muy, muy bonito, que creo que está bonito para despedirnos. Miren.
Ajá.
A ver.
Aquí se los pongo.
A ver, Luis Manjarres nos dice, mi jefe ya se fue, ustedes que tienen jefe son las que lo tienen todo. Y sí, es cierto.
Me encanta, Luis, muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a llorar.
Ay, sí, voy a llorar.
No, pero es muy bonito.
Gracias por invitarme.
Oye, Ruiz, ¿pero no, tú qué vas a hacer?
Ajá. ¿Qué supones que Julia te tiene preparado? Porque todos los papás suponen algo, pero a veces se...
Mira, ya te contestó mi papá, Ruiz.
Pues es que está quedando bien, está quedando bien. Yo sé que está quedando bien. Yo sé que en el fondo lo que quiere es un taladro.
Como lo vi en la jaipa.
Los conozco.
qué bueno. Ahora, gracias porque ya solté el regalo sorpresa de mi papá, ¿eh? Voy a tener que conseguir otra cosa. Voy a comprar una cubeta de Kentucky.
¿Por qué no le regalas dos vasos de nueces?
Puede ser. De todas formas, estoy escuchando.
¿Le puedes hacer un kit de emergencia del Monchis para las películas? Y le puedes poner así de nueces, bolsitas de palomitas, botanita.
Me va a hacer uno para mí también.
Oye, así dulcecitos, porque ya sabes, luego de lo saladito algo alguien se le antoja lo dulce, así lo decoran así bonita. Esto que no lo escuché del papá de Sam, aunque está presente, saludos, señor, pero eso sería muy buena idea. Una buena
está propuesta. Padre, ¿eh? Paténtalo, Nudul. Sí. Nivel Dios tu sugerencia.
Y ganas puntos, ¿eh? Digo, no se lo hice a mi papá, pero se lo hice a alguien y la verdad gané muchos puntos.
¡Ay, qué padre! Las calcetines.
Calcetines, porque los papás siempre necesitan calcetines, ropa interior.
Estoy soltando aquí perlas.
Para papás.
Esos son una de tu wish list.
Sí, ¿eh? pero como que les falta un logo ahí de los vaqueros de Dallas para que...
De los Steelers.
De Rui.
Ah, claro, para Rui de los... Sí, claro.
Uy, de los Steelers.
Es que a los papás se les regalan cosas de los Steelers también, a los Steelers, los vaqueros. Y Nueva Inglaterra son equipos de papás.
No, pues como que ya se acabó este podcast.
ya estamos sí, mucho spoiler. Roy anda soltando mucho spoiler de lo que él quiere que le regale.
Sí, ya anda muy needy.
Sí, ando así como que porfas. Pero bueno, ya se nos acabó este súper programa especial. Les quiero agradecer que hayan estado con nosotros en esta hora y 15 minutos, que fue breve. Pero ya lo volveremos la próxima semana como con 6 horas el programa. Bueno, no.
Por supuesto. Menos,
como 10. Rui, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar?
Los taladros son vida. Gracias.
Amo. Sam, muchísimas gracias por estar el día de hoy.
Gracias.
Y que hayas llegado así, acompañando.
Gracias por esperarme, estuvo chido. Sí lo necesitaba. Le mando una prefelicitación a mi señor padre y ahora sí va a ser una sorpresa a la plancha.
Oralia, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por estar aquí, por habernos compartido esto y pues también estar presentes y escucharnos platicar y chismear sobre papá. Fue muy padre. Fue muy padre el programa, sí. Me gustan mucho estos temáticos.
Los temáticos, ya dijeron que los temáticos están volviendo los favoritos de la jaipa, ¿eh?
En redes y se les ocurren temas, ¿eh?
Ajá, vamos a hacer un brainstorming con nuestra audiencia para que nos den un tip de qué quieren que hablemos temáticamente aquí en la jaipa. Y yo soy Noodle, papá, te quiero mucho. Yo sé que no lo estás escuchando, pero algún día lo verás. Una de mis hermanas descubrirá este podcast y te lo mostrará. Y ya me cagarás lo que tú quieras. Pero bueno, nos despedimos. Que tengan una bonita noche. Recuerden, mañana, que es jueves, hay regular. Mañana, no se lo pierdan porque se va a poner muy bueno. Así que tengan una bonita noche. Descansen. Bye. Descansen.
Y consientan a sus jefes el domingo.
Exactamente.
Bye.
Ay, miren, nos dejaron un super chat.
Es parte de la familia de podcast del Hype.
Oh, sí lo podemos recordar, a ver.
¡Regresamos!
¡Regresamos!
Somos como la Vero Castro, tenemos igual de regresos.
Lo que pasa es que de último momento, así de que al microsegundo antes de que terminara el programa, Santiago Herrera nos dejó 50 pesos, muchas gracias, y nomás nos dice saludos.
Eres saludos. Un ángel, Santiago, muchas gracias.
A ver, solo por Santiago regresamos.
Ahora sí, sí. No, pues. Fue así, sí.
Y ahorita caen otros super chat y regresamos.
No, pues ahí se ven. Bye.
Bueno, ya nos vemos. Bye.
La Jaipa es parte de la familia de podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com/elhype.